texto mío en ese, en esta antología.
Así que podríamos decir que esta antología viene firmada por uno de sus autores.
Exacto.
Y a continuación queremos presentar a la visita que tenemos con nosotros esta tarde.
Pero déjame decir, hacerle la pregunta de rigor a la visita.
¿Cómo no?
Porque tú sabes que aquí nadie se salva de la pregunta. ¿No es cierto? Nosotros tenemos un lema en este programa y con el cual generalmente abrimos el programa consultándole a la persona si está de acuerdo o no con, con dicho lema. Por tanto, cuando está de acuerdo, firma una, un acta, se firma un acta en la cual queda matriculada ya. Bueno, menos preámbulo y al grano. El lema que nosotros tenemos dice así: la literatura es lo más importante del mundo. ¿Qué opinas tú? Bueno, ¿suscribes la idea?
Bueno, soy editora de los dos libros que tienes ahí en tu mano para regalar. Y además soy directora de una librería, de la librería del GAM. Desde mi punto de vista, hoy sí es una de las cosas más importantes del mundo, pero tengo un par de hijas y dos nietos que son lo más importante del mundo. Bueno, marido que también, digamos, la familia.
Perfecto.
La familia, pero sí, sin la literatura, o sea, si no leemos, no sabemos escribir, no somos nada, se nos cierra el mundo. Así que sí podría suscribir parcialmente tu teoría.
Perfecto, ¿viste, Jorge? Tenemos otra socia.
Me doy cuenta.
Bueno, pasa.
Solamente quiero agregar algo que ya Mónica dijo. Queremos presentarla a ella. Queremos agradecer que haya venido esta tarde a compartir con nosotros y con nuestros auditores en el Chiflón del Diablo. Ella es Mónica Tejos. Es directora, como ella ya lo dijo, de una editorial que se llama Simplemente Editores, que a la fecha ya lleva más de 50 títulos puestos en el mercado, de importantes y actuales escritores chilenos. Además, varios textos de ellos son antología. Además, ella es directora de una fundación de la cual esperamos tener oportunidad de hablar también. Y finalmente, y el tema con el cual vamos a partir conversando, digamos, es que ella también es directora de la librería GAM. La librería GAM está en el edificio Gabriela Mistral, ahí en Alameda, frente al Metro Católica. Una librería que es muy visible, muy bonita, muy acogedora. Muy buenas tardes, Mónica.
Hola, buenas
bienvenida.
Tardes. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Sí, la librería del GAM es una librería muy visible a veces. Por este tiempo ya llevamos varios meses con los ventanales hacia la Alameda tapados porque, bueno, nos han quebrado varias veces los vidrios y el GAM ha optado por tapar los vidrios.
Por protegerlos,
por protegerlos, pero protegerlos con paredes de madera, digamos. Entonces estamos allá hace unos meses sin vitrina. Pero si van por dentro del GAM, sí se van a encontrar una librería muy bonita que tiene muchas actividades toda la semana. Actividades permanentes y lanzamientos de libros semanales, en general dos lanzamientos, hasta tres lanzamientos de libro a la semana, generalmente de 7 a 9 de la tarde. Y el día domingo tenemos cuentacuentos con el Nico Toro, que eso es una actividad permanente.
Qué linda actividad, y eso es para niños también, ¿eh?
Tenemos un rincón infantil, eso es a las 17 horas, sí.
En los domingos, a las 17
sí,
horas.
Sí, pueden buscar en Facebook de la librería del GAM, y ahí salen todas las
actividades
sí. Pero el cuentacuentos es todos los domingos. A veces cuando hay Día del Niño o alguna cosa se hace alguno especial a mediodía, pero todos los domingos está Nico Toro ahí y ya la gente se acostumbra. Tenemos un rincón infantil muy bonito, es una cosa especial, muy acogedora, es una cosa hecha en redondito, según el arquitecto, era como un útero que acoge a los niños. Sí.
Así es. ¿Y los tenemos niños leen ahí? ¿Van a leer o van a solamente a...?
Leen, pero bueno, el cuentacuentos le lee el cuento. Y están están los padres, los niños, y hay mucha literatura infantil, literatura juvenil. Tenemos una gran especialización
¿Esa es literatura chilena?
Chilena, sí. Hay varias editoriales chilenas muy buenas en literatura infantil. Han ganado premios internacionales importantes como Amanuta, Ecaré. Hay varios libros de Liberalia, hay libros que han ganado premios.
A mí me parece que un lugar muy acogedor, Mónica. Yo he estado ahí en varios lanzamientos de libros.
Ya va muy central porque está al lado del metro Universidad Católica.
Universidad Católica. ¿No? Católica,
sí, sí. De fácil acceso, está en pleno centro de Santiago, en la Alameda. Sí. Y el lugar es muy acogedor. Uno de los últimos lanzamientos del libro al que fui fue el de la antología del cuento, microcuento fantástico, que me parece que es un muy hermoso libro.
Microcuento bueno. Fantástico chileno, sí. Un precioso libro que además lo vamos a lanzar ahora también en la Feria del Libro de Guadalajara, México, que es la más importante de habla hispana.
Bueno, nosotros aquí como Miguel y yo, como tú puedes adivinar, somos escritores. Estamos sí, más metidos escribiendo en el computador y de repente venimos a hacer este trabajo de difundir literatura.
Muy bonito.
Y suponemos, imaginamos mucho de cómo es la realidad con los libros en el punto en donde se produce el encuentro entre el libro y el eventual lector, que es la librería, ¿no? O la biblioteca, podría ser otro lugar. Pero ahí es donde tenemos algunas inquietudes, algunas preguntas que nos gustaría que tú con tu experiencia nos pudieras contar cosas, hacer luz sobre nosotros.
Sí. Por ejemplo, saber qué está pasando con el movimiento de los libros.
Si ¿Se venden los libros? ¿No se venden? ¿Hay demanda de libros?
¿Cuáles se venden?
¿Aumenta o disminuye el interés en la gente? ¿Cuál es tu percepción de eso?
Bueno, hay libros que se venden. Bueno, lo vemos en los lanzamientos. Ayer tuvimos un ciclo del Festival de Brotes de Invierno que organiza el Nano Stern y que ya está todos los martes de agosto. En la librería del Gama a las 19 horas.
La entrada es gratis, ¿no?
La entrada es gratuita, sí. El primero estuvo Chinoy con un poeta haitiano, Jean-Jacques Pierre-Port.
Ah, sí.
¿Ya? Y se vendieron, llevaban poquititos libros, 2-4 libros. Y ayer estuvo La Chinganera. Bueno, es poesía y música.
Ya.
Va a estar la próxima semana en Licura. Sí. Y en el último
el Licura
ciclo,
Chihuahua viene.
Sí, y en el último ciclo está Oscar Han.
Oscar Han, Premio Nacional de Literatura. Gran poeta.
Gran poeta.
Sí.
Entonces, bueno, eso atrae mucho. El Licura va a estar con, déjame ver, está Manuel Sánchez, la Paulina Nanaster. El Licura va a estar con Víctor Morris.
Ya.
Y Oscar Han con Natalia Contese, como acompañante.
Sí, 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 sí. Como acompañante.
Así que bueno.
Moderando un poco, preguntándole como una pequeña mesa redonda.
Ayer se vendieron todos los libros de La Chinganera, todos los que llevó. Llevó pocos, pero todos. Pero hemos tenido lanzamientos de libros chilenos muy, muy grandes, digamos, muy grandes. Libros infantiles y libros de ciencias sociales. No tanto de literatura.
Claro. O sea, ¿qué es lo que busca la gente entonces? ¿Libros de ciencias sociales?
Yo he ido a varias ferias en mi peregrinar del libro, a varias ferias internacionales. Por ejemplo, en la feria de Medellín la gente buscaba, bueno, ustedes tienen ahí al frente un afiche de Víctor Jara. Víctor Jara, Violeta Parra, Allende. Sí,
claro. Son las figuras más contrascendidas en el plano internacional, ¿no?
Me recuerdo que el lanzamiento del libro de la Tati Allende fue una cosa tremenda, o sea...
Estaba repleto.
No, se tuvo que hacer en una sala, en una de las salas del GAM abajo, y la sala estaba llenísima, y la gente del GAM desesperada porque se le estaba un poquito desordenando el negocio. Entonces,
el esquema.
Claro, ese fue un lanzamiento
Esas
tremendo.
Esas salas funcionan aparte de la librería,
aparte,
¿no es cierto?
Aparte, se pagan aparte. Ya. Se pagan aparte, pero hay eventos especiales. Bueno, teníamos el ofrecimiento del GAM de sacar este Brotes de Invierno de la librería, porque la librería lo que se hace ahí es que para cada lanzamiento, para cada actividad, se mueven todos los muebles,
los muebles y
se deja un espacio al medio como para 50 personas,
claro.
80 con los que están de pie. Pero ayer habían más de 120 personas. Entonces ya eso
es un éxito.
Sí.
No. Bueno, la semana pasada Chinoy decía, hay tanto libro, aprovechen, llévense uno.
Claro.
Es algo muy terrible para los libreros eso, claro. Porque en realidad la merma en libros es importante. Bolaño, por ejemplo, es un libro que se lo roban mucho.
Se lo roban mucho.
Se lo roban. Hay libros que se roban.
Directamente a robar libros.
Sí, sí, sí. Sí, claro. Hay gente que roba libros, ahí hace poco veíamos las imágenes.
Bueno, hay historias de los escritores chilenos que roban libros aquí, por ejemplo.
Bueno, y eso fomenta un poquito el tema. O sea, claro. Hay gente que dice, pucha, ojalá mi libro se lo robaran, ojalá mi libro fuera pirateado, porque eso significa que hay un éxito.
Claro.
Pero para los libreros es terrible, porque el libro hay que pagarlo igual, o sea...
Por supuesto.
Tú no tienes cómo justificar que se lo robaron, tenés que pagarlo.
No hay seguro para eso.
No hay seguro, no hay seguro para eso.
¿Y qué,
no hay...
qué escritores chilenos están vendiendo hoy día al...
Bueno, la Isabel Allende sigue vendiendo.
Ella vende siempre.
La Isabel Allende.
La lleva.
Es una escritora internacional.
Vende siempre, 100%. Sí.
Este
sí,
último libro sí. Que sacó del Winnipeg.
¿Sabes? Del Winnipeg dice que es muy bueno. Yo sí. No lo he leído. El otro día lo mandé a comprar y todavía no lo tengo en mi mano. Lo mandé a buscar ahí a la librería.
No. Se están cumpliendo en estos días 80 años
del Winnipeg. 80 años del Winnipeg. Creo que el 2 de septiembre hay una celebración en Valparaíso.
Exacto.
En Valparaíso,
los
bueno,
nietos van a bajar con la foto de su abuelo.
De sus abuelos, sí.
Es un acontecimiento importante.
Sí, y en las universidades también va a tener bastante resonancia.
Yo quiero
el Winnipeg.
¿Quién organiza eso?
Yo creo que la organiza
Bueno, hay la comunidad de los españoles, que los descendientes de los están organizados en una agrupación y se encargan de mantener eso. También la Fundación Neruda ha hecho bastante. Hay otros más involucrados en esto, ¿no? Uh-huh.
Pero yo hablaba con un amigo español que sus padres vinieron en el Winnipeg y que él volvió a Madrid el año 72, que su padre ya apenas pudo volvió.
Claro.
Pero él estudió acá en la Federico Santa María, Miguel Piqueras, y él me contaba esto del Winnipeg, de que se iba a hacer y se hace en Barcelona, se hacía hasta hace un par de años, su madre iba a la actividad del Winnipeg.
Quizás en España, en Barcelona.
Sí, claro,
en Barcelona,
sí. El lugar de donde zarpó
sí. Pero ya queda muy poco. Su madre era una de las últimas.
Sí, de los que han quedado ya.
Claro.
Seguramente la
imagínate
mayoría.
De la cantidad de años que han pasado.
Sí, 80 años. Están quedando los niños chicos. O los que nacieron aquí de padres de...
Los descendientes.
Los descendientes, sí. Claro. Sí.
Por ejemplo, los que venían de Balmes, falleció José Balmes, pero Rosenblum.
Rosenbrú todavía tiene, está.
Tenían 12 años ambos en el barco, claro.
Sí, sí.
Ella salió más hueso duro de roer.
Bueno, y los otros libros, los de ciencias sociales chilenos, los que ven historia, los claro, de...
Claro. Pero un alguien que no podríamos decir como un historiador... digamos específicamente historiador como Baradit, que más bien pareciera que es comentarista de la historia.
Bueno, pero es que la gente no compra lo que le tinca comprar, digamos.
Sí,
o sea,
por
supuesto. No,
pero él parece que también tiene éxito con su libro, ¿no?
Sí,
yo tengo
sí,
la impresión bastante. De que los libros se venden de acuerdo a la publicidad que tengan, ¿o no? ¿Estoy equivocado?
La difusión, bueno, ¿juega un rol en esto?
¿Juega una parte importante?
Sí, juega. Bueno, veníamos comentando recién que, por ejemplo, uno de los autores míos, Juan Mijovilovich, él se mueve mucho por sus libros y hace lanzamientos y hace encuentros en universidades y sus libros se venden muy rápido. Uh-huh. O sea, él es un muy buen promotor de sus propios libros.
Lo que también es importante,
él,
¿no?
Él está dispuesto.
Sí. O sea, también importa eso, que el autor mismo se haga parte de sí.
Claro,
también hay autores que no les interesa, son tímidos, tienen miedo a enfrentar al público, pánico escénico y no.
¿Y qué pasaba antiguamente al respecto, Jorge?
¿Y con quién? Yo conozco distintas experiencias. Yo creo
por ejemplo,
que
Pablo de Roca, él andaba con sus libros para todos lados.
Andaba con maletas cargadas, claro.
Pero ¿qué pasaba con otro? Manuel Rojas, por ejemplo, Donoso, con Edward.
Yo creo que hay algunos que tienen una vocación así un poco más casi artística, diría yo, de actores de teatro. Y se exponen públicamente, como lo hizo Zurita en su momento, de manera muy... Que escribiera en el cielo de Nueva York es algo que llamó la atención de todo el mundo.
Bueno, y que él se mutiló.
También.
Claro, hizo varias.
Entre otras cosas, grabó también videos en situaciones bastante...
Claro,
curiosa,
pero que
digamos,
ellos tenían un movimiento, claro. Un movimiento de acción era acción artística.
Ya tenemos dos, digamos, por un lado la publicidad, ¿no es cierto? Sí. Que hace.
Lo que pasa es que cómo accede. Yo hace un tiempo veía un libro, si no me equivoco, Simonetti, puede ser que los buses iban con un.
Bueno, eso es publicidad, ¿no? Con la foto del autor, claro.
La foto del autor.
Eso es un despliegue de dinero que significa que tenéis que vender muchos libros y a precios muy buenos, ¿no?
Por ejemplo, los libros que van a la televisión, ¿se venden más? Yo creo que sí.
Yo
creo
que sí.
Sí, yo creo que los libros que recomiendan los comentaristas o los que salen en la... mucha gente llega con el listado de los 10 más vendidos del Mercurio, por ejemplo.
Claro.
Lo cual es relativo, porque yo no sé a cuántas librerías está llegando esa... Yo que sepa,
que
nosotros nosotros somos, debemos ser la librería independiente más grande que hay en Santiago y en Chile, porque no hay muchas más. Sí. Nosotros el año pasado hicimos un curso de libreros, en la librería El Game hizo un curso para libreros de todo Chile, de Arica a Chiloé. Ancud, era la última librería de Arica a Ancud. Hicimos un curso de librero, no recuerdo, hicimos la pregunta y no, ellos a nadie le preguntaban si cuáles eran sus libros más vendidos. No tenemos una asociación librero importante como hay en España, que está Segal y esas cosas.
Y pero quizás sean librerías que están en los
moles. ¿De dónde saca esa estadística?
Porque si yo saco de un libro, ponte tú, de Hombres con Cuentos, el mes del lanzamiento, va a salir, yo diría que bastante más arriba, punteando, digamos, porque el día del lanzamiento y los días posteriores se venden libros. O sea, podéis vender 80, 90, 100 libros en un mes, digamos, en una librería, cuando haces ahí el lanzamiento. Pero yo te diría que es poco. Yo creo que, bueno, desde mi punto de vista de editora, estamos los editores independientes al menos bajando los tirajes.
Claro, pero es una cuestión mundial. Yo creo que en todas partes del mundo ya se están haciendo menos libros que antes, digamos. Una edición que antes se hacían 1000, hoy día se hacen 300, 400.
Claro, es preferible reimprimir que quedarse años con la caja.
Claro, porque como es tan fácil la reimpresión del libro que ahora ya necesita hacer una cantidad enorme, salvo para bajar el costo, pero
hay otro dato asociado.
Es importante esa bajada de costo.
Pero,
es importante.
Discúlpame, hay otro fenómeno asociado a esto.
Sí, estamos viendo todos los fenómenos posibles que están asociados con el tema.
En parte, por ejemplo, si en un programa matinal aparecen estos autores que se dedican a lo que se llama la ayuda personal, la autoayuda, recomendando ese tipo de literatura. A mí me han dicho muchos lugares de que esos libros se están vendiendo mucho. Yo no sé si eso es real o no, pero que esos libros de autoayuda como que están en el primer lugar de ventas, más o menos.
Bueno, yo tengo un libro casi de autoayuda que lo hice porque él es el médico personal de uno de mis autores y claro, por ahí llegaba ya un vínculo personal con él. Yo no era mi rubro, son difíciles de hacer esos libros. Hice un libro que se llama Los secretos de la salud, del doctor Alexis Lama. Y el doctor Alexis Lama estuvo en un matinal, estaba justo el tema de, me parece, de la grasa. Entonces él tenía él hablaba de la dieta mediterránea, eran contrapuestos. Entonces estuvo 2 días ahí en ese matinal, pero no una explosión de ventas, que hubiéramos tenido que reimprimir.
Sí. Pero Pilar Sordo, por ejemplo, u otro, Coelho, parece que son libros que suenan mucho.
Bueno, a las editoriales pequeñas por los tirajes pequeños te castigan mucho. Ya. O sea, sacar 1000 libros es un precio, suponte 1000, y sacar 300, el libro por unidad sale 2000. O sea, es harto, es mucho.
Es mucha diferencia.
Entonces, un impresor de los grandes me decía, Mónica, tú lo que tú tienes que hacer es combinar, hacer la buena literatura y de repente sacar un libro que pegue, me decía... Pucha, sacar un libro como con el coco en el sillón, me nombró en ese momento.
Claro. A mí me gustaría preguntar, por pura curiosidad, por ejemplo, si una escritora como la Corinne Tellado todavía se vende, o ya no hay, nadie la busca, no es actual, digamos.
¿Tú tenías una fijación con la Corinne Tellado?
En curiosidad, yo no estoy en el mundo, yo no estoy en el mundo de las libreras.
Lo que pasa es que los libros, por ejemplo, las grandes editoriales, estamos Penguin, Random House, las grandes, pasa un tiempo muy corto y el libro ya lo dan de baja, lo liquidan.
Lo descontinúan
porque ellos hacen muchos libros mensuales, entonces ya se tienen que
dedicar
al que viene.
Exacto.
¿Te das cuenta?
Entiendo eso.
Entonces el precio ya lo liquidan y las librerías estamos tomando, si bien es cierto, tenemos un fondo que siempre son cosas que no podríamos tener no tener los libros de Pablo Neruda o de la Gabriela Mistral, los tenemos. Pero el resto de los libros, aunque los autores no lo crean, pasan 6 meses y ya se olvidó.
Mira, claro.
Se olvidó. O sea, el autor tiene que ser muy bueno, o tiene que ser, no sé, amistad o algo.
O tiene que estar pedido en algún programa de estudio o algo así, ¿no?
Es muy difícil porque, no sé, por lo menos mi experiencia con mis hijas, todavía están pidiéndole a Ivanhoe o libros así. O sea, claro. No, la literatura para que entre libros... No, ahora hay programas del Ministerio de Educación, miento, porque sí me ha tocado por la librería venderle libros a productoras que hacen programas donde llevan a los autores a los colegios.
Sí, yo he visto, yo conozco casos.
Sí, y ahí estamos llevando, digo yo, porque yo les entrego los libros, pero son dos, 100 libros vendidos de a dos. Mira, donde van la Nona Fernández, la chica está Valenzuela, mucho libro de S&M que saca mucho libro para infantil, niños. Para colegios, sí.
Mira, sí. Me gustaría comentarte más como última cosa, de que yo viví muchos años en el mundo escandinavo, ¿ya?
Yeah.
Y ahí me enteré con gran sorpresa, por ejemplo, en Noruega o en Suecia, uh-huh. Por ley, es una ley del Estado, digamos.
Sí.
El Estado tiene que destinar fondos y comprar por ley un mínimo de 300 ejemplares de cualquier editorial que esté publicando dentro del país. Y tienen que estar en la biblioteca y tienen que ser accesibles a toda la población.
Entonces aquí uno
echa de menos también de que no haya un respaldo, porque hacer 300 libros no más bueno y las bibliotecas no compran.
No.
¿Qué pasa con eso? O las bibliotecas de los colegios, las bibliotecas de las universidades, nadie compra libros aquí.
Claro, bueno, eso se ha peleado harto la Asociación de Editores porque haya un mínimo de libros chilenos en las compras del Estado.
Claro.
Entendiendo que obviamente nosotros, mucho libro de ciencia, mucho libro para universidades, mucho libro, no lo estamos haciendo, las editoriales chicas por lo menos, no estamos haciendo libros que apunten a estudios, a cosas más.
Claro.
A pesar de que en un tiempo atrás, unos 30 años atrás, sí, Chile era potencia en cosas de ciencia, en literatura. Muchas traducciones, muchos temas se veían de acá, de sociología, de ciencias sociales.
Qué interesante
eso que
se ha perdido.
Es un mito eso de que de cada libro que se publica tienen que ir 5 a la ejemplar a la Biblioteca Nacional.
Tienen que ir,
pero eso no va para que lo vean el público. No. Eso va para que estén guardados como respaldo.
No, tienen que ir.
Ah, sí, existe.
Yo creo que es la única industria. Ley, ¿no? Yo no creo que los autos o las panaderías o los zapatos o los calzones vayan a que tengan que ir a dejar 5.
Un registro de eso.
Antes eran 10, lo que era un impuesto importante. Aparte del 19%, era un impuesto importante. Ahora son 5. Pero sí, efectivamente... Sí, efectivamente, yo normalmente los libros que yo edito los llevo a los concursos y para presentarte a concurso tú tienes que llevar el certificado de que esos libros fueron entregados.
Ah, exactamente. Lo piden, lo exigen. La cosa.
Te lo exigen.
Claro. O sea, el Pleno Municipal de Santiago lo exige.
Te lo exigen, o sea, tú tienes que llevar el ISBN, la inscripción del
el derecho de autor.
No, por supuesto, eso sí, pero no.
Pero
no,
tienes
no,
que llevar
no
ese.
No este compromiso con la biblioteca del que también estamos hablando.
Lo tienes que hacer.
Claro.
Yo creo que es la única industria que tiene que entregar.
¿Y dónde mete
una
tanto libro la Biblioteca Nacional? Cabe preguntar.
Tiene casa
no,
especiales donde guarda libros.
Tiene subterráneos.
Pero yo creo que los entregan ahí, los deben tener ahí en la Biblioteca Nacional.
Claro, fíjate qué interesante.
Oye, ahora el tema del IVA, ocurre la idea, no quiero que se me vaya. El tema del IVA, ¿tú consideras que juega algún rol? Por ejemplo, si el IVA se suprimiera, ¿se vendería más? ¿Habría más?
Yo creo que sí. Ahora, yo creo que el libro chileno no es tan caro como todo el mundo dice. No, es que el libro es muy caro. Hay libros por 8 o 10 mil pesos. Yo te digo, mis libros valen 12 mil pesos, lo más caro, 12, 13 mil pesos.
Pero eso ya es caro
pesos.
Ya aquí va la gente.
Pero si tú te vayas a tomar un trago a la esquina,
claro,
te gastaste eso. Los 12 mil pesos y te demoraste 15 minutos.
Uh-huh. Y el libro te queda para toda la vida.
El libro te queda, te queda para tu nieto,
para
tu hijo. La
gente tiene miedo a gastar la plata porque cree que encuentra caro, pero resulta que quiere ir a ver a
pero
algún
sí
cantante,
que,
algún
espectáculo.
Pero
sí que el IVA chileno es el más caro a los libros de toda Latinoamérica.
Uh-huh.
O
sí,
sea,
eso
Colombia
es verdad.
Tiene un IVA bajísimo. Todos los países tienen un IVA bajísimo. Mira, les voy a regalar el libro. Hay un libro de la Asociación de Editores donde está cómo es la
es el estudio sobre el tema.
El estudio sobre la distribución del libro en Chile.
Sí, pues bueno, yo creo que personalmente pienso que el tema del IVA no es tan importante.
Lo pero yo creo que debiera
se menciona, siempre
pero,
hay gente
pero debiera ser, pero debiera ser diferenciado el
claro,
IVA.
Claro, podría ser diferenciado. Pero hay temas más importantes que están dentro de del quehacer cultural del país, digamos, de las políticas públicas, en ese sentido, que no le dan espacio al libro, porque tú no puedes proseguir el curso a los libros. Por ejemplo, todas estas becas que hay del Estado
el escritor.
Para los escritores que publican libros, esos libros quedan, como diría una abuelita, al garete. Es decir,
claro, porque si no hay después
un seguimiento, una posibilidad de desarrollar eso, de llevarlo a los colegios, no tiene mucho sentido. Entonces, más que el IVA, es un poco, está relacionado con las políticas públicas de educación, que priorizan lo que realmente se quiere dar a entender.
Pero ahí hay un trabajo también de los escritores. Me recuerdo yo que, lo menos hace un par de años atrás, Letras de Chile estaba haciendo un programa que iba con los autores a colegios, digamos, sí, y eso ayuda.
Pero cubre...
Se estuvo intentando hacer eso y se hizo muy bien las primeras veces, pero cuesta conseguir esta entrada en los municipios,
cuesta.
Los colegios, en fin.
Cuesta.
Todo es un trabajo que tiene que hacerlo el escritor y además gratis. Sí. Porque aquí nadie quiere pagar la cultura y eso no puede ser tampoco. O sea, la cultura alguien tiene que pagarla porque las cosas gratis no existen. Cuando hay algo gratis es que alguien lo está financiando, no sabemos quién. Pero alguien lo está financiando. Pero gratis no existe nada en este mundo, que yo sepa.
Bueno, a mí me dijo...
Aparte del aire.
Un ingeniero comercial me dijo el otro día, olvídate, me dijo, que se va a pagar por la cultura, porque la cultura como objeto de necesidad es el que está más bajo en la escala. Es el menos necesario. Si yo lo miro con esos ojos, entonces ¿por qué voy a pagar por cultura? Que me la regalen mejor.
Claro.
Claro, no. Es que a vista de los ingenieros comerciales, pero resulta que los chicos que leen aprenden otras cosas, saben otras cosas, pueden acceder a otros mundos que no, que están muy cerrados, o sea...
Hoy día estamos viendo que los ingenieros no tienen comprensión de lectura, o sea, alguien que es incapaz de descifrar un texto complejo, ¿cómo se va a poder manejar en este mundo que cada vez más complejo, digamos?
Claro, bueno,
tiene que ser un objeto de primera necesidad aprender a pensar. No puede ser de última necesidad.
Y no se puede pensar sin palabras.
Bueno, yo soy ingeniero y creo que nosotros sí teníamos una buena base, teníamos buenos profesores en la escuela.
Claro,
en la Escuela de Ingeniería de la Chile teníamos a Parra, teníamos a Enrique Lin, sí. Teníamos a Allende, teníamos a muchos a la mano. Y yo al menos tuve clase con Parra y con Enrique Lin.
Imagínate, sí. Qué bien. Entonces, bueno, le recordamos a nuestros auditores 225-120014 para que llamen para ganarse nada menos que una novela de Diego Muñoz Valenzuela, Ojos de Metal, y Hombres con Cuento, la antología de relatos de escritores chilenos.
Sí, aquí tenemos varios premios nacionales, está José Miguel Vara y tenemos a muchos autores conocidos, Miguel de Loyola, por ejemplo. Está aquí Diego Muñoz, Ariel Dorfman, Antonio Rojas, Ramiro Rivas, Antonio Escármeta.
Son todos conocidos.
Sí.
Escritores.
Todos estaban vivos
en la generación del
momento de...
Sí.
Partimos
sí,
aquí, esta está ordenada por edad. Así, parte con Franklin Quevedo, que murió hace un par de años atrás. Bueno, José Miguel Vara... entregó, yo creo que la última acción de José Miguel Vara fue entregar la autorización en el correo para su libro, para la publicación libro.
O sea, histórico.
Porque
además,
a nosotros nos llegó el día martes y él murió un viernes en la tarde. O sea, y él dice, su señora salió al correo, volvió, se acostó a dormir siesta y no despertó.
Mira,
fíjate.
Historia.
Eso es historia.
Bueno, está el Polidélano aquí también. Está Fernando Jerez, también escritor de la editorial. Está Omar Saavedra, que también escribe con nosotros, Antonio Rojas Gómez.
Claro.
Por nombrar los escritores que son de simplemente, que trabajan también con Simplemente Editores, Diego Muñoz y Juan Mijovilovich.
Ahí hay un llamado. Tenemos un llamado.
¿Tenemos llamado?
¿Aló?
Aló, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor, ¿cómo se llama usted?
Juan Carlos Rivas.
Juan Carlos Rivas.
Sí.
Usted se ha ganado un libro entonces, ¿no? Está llamando por eso.
Sí.
¿Alguno que le interese más de los que hemos nombrado?
¿Cuál de estos dos títulos que tenemos se va a quedar? ¿Con cuál de estos dos títulos?
Con el de
Ojos de Metal o la antología de cuento chileno.
Aunque más el cuento chileno.
La antología del cuento chileno.
Perfecto. Se lo dejamos aquí entonces, don Juan Carlos, a su nombre, para que lo retire en el horario de la radio el día que usted más le acomode. ¿Le parece?
Ya. Y mañana no trabajan.
Mañana no se trabaja acá, ¿no?
No, pero el viernes,
yo creo...
El
viernes sí, po.
El viernes.
El viernes. Aquí pregunte por don Jaime, el director de la radio. Él sí. Le tiene el libro.
Lo conozco.
Ya lo conoce, muy bien. Ya,
perfecto. Muy bien, pues, señor.
Listo.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Hasta luego.
Hace mucha falta en este país.
Así pensamos también nosotros. Muchas gracias.
Sí. Estamos... Sin cultura, un país no avanza.
Exacto.
No.
Qué bien,
muchas gracias. Nos estamos comunicando entonces.
Listo.
Ya, don Juan Carlos. Bueno, y ahora nos vamos a la pausa.
Exactamente, pausa musical. Ya nos estamos acercando al fin.
Al final.
Thank you. Una voz laica, pluralista y comunitaria. Somos Radio San Joaquín.
Otra vez en el Chiflón del Diablo, esta vez conversando con Mónica Tejos, la directora de la librería del GAM, que está emplazada en el corazón de Santiago, en el edificio ex Diego Portales, ex UNTAC. Es un lugar muy agradable, muy atractivo, muy fácil de llegar, metro.
Universidad Católica.
Bueno, y queremos preguntarle a Mónica, ¿qué es lo que es la librería del GAM? Porque nosotros tenemos algunas dudas respecto a lo que es. Porque se llama librería del GAM o librería GAM. ¿Por qué? ¿Cómo empieza
bueno,
esto?
La librería del GAM partió como librería Leamás. Leamás, que era la librería de los editores independientes. Eso fue en el año 2010. Ya, a fines del 2010, se inauguró el 2011, y era la librería de los editores independientes. Se suponía que solo iba a vender libros chilenos. Y pasó 2010, 2011, 2012, 2013, con una cantidad de pérdidas enormes, hasta que...
Como consecuencia, además, malas ventas del mal manejo.
Y de la administración. Yo creo que las organizaciones administrando... organizaciones, además, como una asociación, digamos, no es una empresa que administra otra empresa, sino que una asociación, fue bien terrible. Entonces, bueno, a los editores, como yo y como otros más, se les pidió que pusieran plata para salvar la librería. Y empezamos a poner. Pidieron un millón, después 2 millones, después 3. Yo cuando iba en 23 millones, ya mi marido me dijo, ¿sabes qué? Paremos esto porque
no vamos a llegar a ninguna parte.
Bueno, y ahí...
En consecuencia, los editores...
Los editores. Entonces, quienes
se asociaron,
hicieron un proyecto, se ganaron un fondo, y cuando estaba el Centro Cultural armándose, iban a haber algunos locales comerciales dentro del... Bueno, y la librería es el único que subsiste, yo creo, y los vinos abajo. Los restaurantes suben y bajan, van, vuelven.
Claro.
La cafetería igual, ha quebrado y ha vuelto a salir. Y la librería yo creo que ha estado...
O sea, son todos sitios independientes, no dependen del fondo del libro, de la cultura, nada.
Pagamos, que ver con pagamos ese arriendo y gastos comunes, como cualquier vecino.
Claro.
Así
¿y cuántos editores hay reunidos en esa...?
Bueno, los editores que se quedaron finalmente con la propiedad, los principales editores fueron Liberalia, que aparte de editor es distribuidor de libros,
claro.
Liberalia Ediciones, Berta Concha, que ella tiene un amor por los libros, bien,
una
trayectoria de, no sé, 50 años en el libro,
claro.
En Chile, en México, estuvo en el exilio en México, entonces, bueno, tiene... De ahí tu librería en Washington, librería en Barcelona. Entonces, tiene una carrera muy grande el libro. Ella fue la que me incentivó, me dijo, pucha, ponete tú un poquito de plata para salvar esta librería, ¿cómo se va a perder? Y se quedó 8 libros, Gonzalo Badal.
8 libros editores.
8 libros, sí, editores. Uh-huh. Y Pehuen Editores también. Bueno, Loma Ediciones con un poquito, que también todos nosotros socios de la Asociación de Editores, la Universidad de Concepción tiene un porcentaje pequeño.
O sea, son varios los que están ahí.
Claro, pero hoy día los dueños son Liberalia simplemente editores y un poquito más, digamos.
Ya.
Alguna gente que no es conocida en el medio.
Correcto. ¿Y cómo le ha ido entonces con el nuevo proyecto, con este proyecto?
No, el nuevo proyecto...
¿Cuánto tiempo lleva ya esto?
El nuevo proyecto yo diría que lleva ya como 5 años. Nos ha costado sacar la cabeza
del agua.
Pero estamos saliendo bien. Pero nadie cree, digamos, que se perdían 2 millones de pesos mensuales.
Claro.
Hasta hace poquito tiempo atrás.
Bueno, la gente que ve de afuera siempre cree que el que está adentro está haciéndose la América.
Sí, claro, que está haciéndose la América.
Pero la librería del GAM se
abrió. O sea, ya no es libro chileno, es libro chileno principalmente. Está todo el libro chileno, pero ya tiene libros de ciencia, libros de filosofía, está Penguin Random House, las grandes editoriales están ahí.
Por supuesto, porque no pueden cerrarse a un solo segmento.
No, la cultura no puede estar cerrada solo. Los escritores chilenos, cuando tú le preguntas cuál es tu escritor preferido, te nombran tres o cuatro al hilo, y todos son extranjeros.
Todos son extranjeros.
Entonces es imposible estar solo. El libro chileno en sí, solo, no vende. Acompañado de los otros, sí puede vender.
Claro, hay que buscarse un padrino
afuera. Un padrino afuera, sí.
¿Viste, Jorge? Esa es la solución para vender libros. ¿Qué te parece?
No estoy de acuerdo.
Sabía que no iba a estar de acuerdo.
Bueno,
no,
yo creo que los autores, tienen, pueden vender sus libros en su... Los autores chilenos, hablemos de los autores no bestseller, venden en su...
Ambiente.
En su ambiente, en su círculo, claro. Yo lo veo los lanzamientos de mis propios libros. O sea, quienes van a los lanzamientos de mis autores son sus amigos y su familia y dos pocos más, digamos. Claro. Generalmente, no sé, la mayoría de mis autores son de Letras de Chile. Bueno, tengo a Roberto Rivera entre mis autores, del presidente de la SESH, pero la mayoría, cuando ves un lanzamiento, van sus amigos, los otros escritores que lo van a acompañar, y está su familia y unos poquitos más.
Pero cuando... Roberto fue de Letras de Chile antes.
Sí.
¿Cómo
Roberto...
se llama? Yo quisiera hacer una relación, digamos, entre la época, por ejemplo, en que reinaba y no lo imaginaba en las páginas críticas del Mercurio el señor Valente, y salía alguna crítica el día domingo de algún libro, cualquier libro.
Sí.
¿Influía eso en la venta? ¿Había alguna relación? La gente estaba buscando el libro después. Yo hoy día, por ejemplo, el que aparezca un libro reseñado en el Mercurio, ¿tiene algún impacto en la venta o no tiene ninguno?
Yo tengo varios libros reseñados en el Mercurio, varios. Varios en las últimas noticias, la Patricia Espinosa también me ha reseñado bastantes libros. Yo te diría que casi todos mis libros están reseñados. No tengo ningún bestseller.
Pero no se venden más ni menos que los otros.
Sí, yo diría que los buscan un poco más, pero no es significativo. Yo creo que hoy día hay que darle más a las redes sociales. Hay que hacer una cosa muy complementaria con el autor. En Chile hay que mover al autor con las redes, con no sé, pues se hacen esfuerzos, nosotros hacemos esfuerzo. Esto de salir, yo voy a la feria.
Yo te encuentro toda la razón, pero yo creo que cuando tú te encuentras con autores que son reacios a moverse, es más difícil.
Claro, es más difícil. Un autor que no quiere salir de su casa, que no quiere ir a un programa de radio, que no quiere...
Confrontar público
está difícil.
Claro.
No sé, yo tengo un autor que me dijo, estoy en un lanzamiento de libros, estoy aquí porque la editora me obligó.
No, como si él no tuviera nada que ver con el libro que está presentando.
Claro. Entonces, bueno. Yo creo que hay que moverse, yo creo que podemos hacer algo. En la librería del GAM se hacen dos lanzamientos a la semana. Casi todos son de autores, obviamente, chilenos. Y nosotros no lanzamos libros de
extranjeros.
Claro. Nosotros apoyamos mucho al libro chileno. Tenemos todos los libros chilenos, pero tenemos 20.000 títulos. O más de 20.000
títulos.
20.000 títulos hay en la librería.
Es bastante.
Entonces, lo apoyamos, yo te digo, pero yo mis propios libros, no es que yo diga soy bestseller en la librería del GAM, no. Claro. No, mi factura es baja.
Entonces le damos un consejo a todos los autores, que hay que salir a vender sus propios libros.
No, yo creo que hay que promocionarse,
hay que difundirse,
hay que poner sus libros.
Que a veces es un concepto distinto, porque a veces es muy bueno ir a un lugar a leer o estar presente en una sala de clase o ir a una feria, pero para conversar con la gente, no necesariamente para venderle un libro.
Claro,
viene la primavera del libro luego, que ahí están siempre los libros mucho más baratos, viene el 6 de octubre, ese fin de semana de la primera semana de octubre, del jueves al domingo, creo que es del 6 al 10.
Sí.
Jueves, viernes, sábado, domingo, ahí en Bilbao con el parque, ¿cómo se llama ese parque?
Bustamante.
En esa explanada.
Ahí donde va a estar la feria infantil.
Está la primavera del libro, que es de la Asociación de Editores.
Claro.
Ahí cada editor tiene su stand, se supone que el editor debe estar en el stand. Y normalmente uno le pide a los autores que vayan para que firmen libros. A la gente le gusta el libro firmado.
Claro.
Entonces, chuta, el autor tiene ahí una gran posibilidad de conversar con la gente, conversar con el... Oye, la gente le pregunta, bueno, ¿de qué es el libro? ¿Por qué lo escribió? Le hacen preguntas, y cuando le hacen preguntas, después se llevan el libro, se lo firma. Esa interacción con el autor yo creo que la deben aprovechar, y la Feria del Libro, la Primavera y la Furia son gratis, no son ferias pagadas. Entonces, ahí hay contacto con los autores. Es cosa que el autor se proponga buscar sus espacios e ir. Yo creo que ustedes acá deben invitar autores. Hay unos que dicen vamos y otros que se quedan ahí.
Sí, bueno, nosotros hemos tenido mucha suerte con este programa porque la mayoría de los escritores que hemos invitado no han aceptado a la primera, salvo que nos han corrido una semana porque no pueden esta, porque la otra, pero generalmente la gente quiere venir a conversar acá porque somos simpáticos, ¿cierto, Jorge?
Sí, no, ellos quieren venir y después no se quieren ir.
Claro.
Ah, bueno, eso está bien, está muy rico el tecito.
Claro, ahora la hora pasa volando en este
exacto,
programa.
Exacto, ya estamos sobre la hora,
estamos cerca de la hora. Pero tú querías preguntarle algo a Mónica sobre las ferias internacionales. Que
sí, yo tengo por lo menos dos o tres preguntas todavía en el tintero. Sí.
Bueno, yo voy a lanzar en la Feria del Libro de Guadalajara este año, en fin de noviembre, diciembre, voy a lanzar el libro de microcuentos fantásticos chilenos, donde hay un cuento tuyo ahí, Jorge.
Me parece excelente.
Jorge Calvo.
Pero
hay un impacto
allá, por ejemplo, hay interés en el público de allá en conocer.
Hay interés y salen. Bueno, va a estar Alberto Chimal, que estuvo acá en el Congreso haciendo la presentación del libro. Entonces son autores conocidos además allá, que eso atrae el público. Vamos a hacer otro lanzamiento que también es una aventura muy grande. Estamos haciendo un libro, una traducción de un libro de poesía china contemporánea.
¡Ah, qué interesante!
Y eso lo vamos a presentar allá en Guadalajara. Sí, pero ese libro lo estamos haciendo.
No, hay poetas chinos muy buenos. Hemos tenido de visita aquí a Chenbu, por ejemplo, en la Sech.
Tuvo Moyán la semana pasada.
Sí, también.
Acá. Claro. Yo estuve invitada y no llevé un libro para que me lo firmara todavía. Me arrepiento.
Ahí nos vimos.
Bueno, ese libro va a salir en octubre. El libro
y la Feria de Guadalajara en noviembre, ¿no?
En noviembre. Sí. Claro. Espero tener en octubre el libro de literatura, o sea, el libro de poesía chilena contemporánea. Y yo creo que está el autor que vino a la feria, a la SESH hace poco.
Bueno, yo solamente quiero insistir a nuestros auditores de que nos queda esta excelente novela de Diego Muñoz que está relacionada con el mundo de la ciencia ficción, los cyborg, muy interesante, Ojos de Metal. Y además habíamos traído aparte tres libros de poesía femenina. Uno se llama Vertebral, que es una antología con 14 autoras chilenas actuales, con Alejandra Basualto, Carmen Berenguer. Hay varios nombres conocidos acá. Y tenemos dos libros de poetas mujeres bastante buenos, que son Dos Soles y un Adán, de Cecilia Maldonado, y tenemos Por Descartes, de Yasmín Navarrete. Todos estos libros están disponibles para quienes deseen venir a buscarlos.
Elijo
Al 225-120014.
Sí.
Repito, 225-120014.
Estuve con Carmen Berenguer ahí en lo de Moyán, estaba sí, ella también,
ella
sí,
estaba,
estuvimos
sí.
ahí juntas.
¿Quieres tú despedirla?
Bueno, no queda más que darle las gracias a Mónica Tejo por su visita, desearle que sus proyectos sigan avanzando en el GAM.
Sí, van a subir.
A nuestros auditores que se hagan presentes en la librería y en las ferias.
Están y en las actividades
sobre todo.
Todos los martes de agosto.
Y los niños que vayan los domingos.
Los domingos al cuentacuento con Nico Toro.
Etcétera. Y bueno, eso, por ahora.
Muchas gracias, Mónica.
Despidiéndonos del Chiflón del Diablo para reencontrarnos la próxima semana otra vez para hablar. ¿De qué, Jorge? ¿De qué hablamos nosotros?
Nosotros de que la literatura es lo más importante del mundo. Nada más. Nada más.
Eso es todo.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Finaliza el Chiflón del Diablo. La invitación queda hecha para la próxima semana. Les acompañaron los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.